Señor Dios eterno, nuestro Padre celestial, el pastor de nuestras almas, venimos delante de tu presencia, Señor, a rogarte por el obrar de tu Santo Espíritu en medio de nosotros, a pedirte que el poder de tu Espíritu Santo, la iluminación de tu Espíritu Santo, esté con nosotros de una manera especial en esta mañana, mientras vamos a tu palabra, Señor. Que la gracia manifestada en nuestro Señor Jesucristo brille de una manera especial en nuestros corazones. Que podamos ser transformados a tu imagen, Señor. Que tu Espíritu nos hable, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has vivido la vida cristiana lo suficiente, sabes que hay momentos en que seguir a Jesús te va a colocar en lugares incómodos, en tareas o desafíos que parecen imposibles y de los cuales no vas a tener control del resultado. Pero aún así, el Señor nos llama a obedecerle. Y por lo tanto, nuestro gozo tiene que estar puesto en el Señor y en la relación que tenemos con Él y no en los resultados de aquello que estamos emprendiendo, porque no tenemos control de esos resultados. Los discípulos constantemente enfrentan la misma tensión. Y en nuestro pasaje ocurre lo mismo, en Lucas capítulo 10. Jesús los envía a una misión inmensa, riesgosa, pero les recuerda que su gozo no depende de lo que ellos logren, sino de la relación que tienen con Dios por medio de Él. Leamos juntos Lucas capítulo 10, del 1 al 24, una porción extensa de las Escrituras. Dice la palabra de nuestro Dios: después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero paz a esta casa, y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan, sanad a los enfermos que haya en ella y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, Os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora el Señor se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Hasta aquí la palabra del Señor. En este pasaje veremos que debemos entregarnos a la urgente misión del reino de Dios, pero reconociendo que nuestro mayor gozo y privilegio está en conocer al Padre por medio del Hijo. Debemos entregarnos a la misión, pero debemos entender que nuestro gozo no está en el resultado de la misión, sino en el privilegio de conocer a Dios por medio de Jesús. Y lo vamos a ver en cuatro movimientos que tiene el pasaje. Por un lado, la urgencia de la misión. Luego la condena del rechazo, luego el peligro de un gozo mal enfocado y finalmente el supremo gozo de conocer a Dios. Hoy vamos a estar mirando la primera parte de este sermón, los primeros dos puntos de este sermón. Este es un texto extenso, del versículo 1 al 24, pero debe ser tomado en su totalidad porque es toda una estructura relacionada. El tema de la misión, el resultado y el resultado ligado al gozo y el gozo ligado a la revelación del Padre a través del Hijo y la dicha que tienen los discípulos de poder conocer a Dios de esta manera. ¿Dónde comienza nuestra historia? En el principio entonces vemos la urgencia de la misión, punto número uno. El tipo de misión que Jesús les encarga a sus discípulos. Luego de que Jesús declaró al final del capítulo 9 el costo de seguirle como su discípulo, que es lo que leyó nuestro hermano Gustavo, en el capítulo 9 nosotros veníamos viendo acerca de lo que significa verdaderamente seguir a Jesús y el costo que tiene de seguir a Jesús, y terminamos con una nota muy alta en el versículo 62, que lo pueden ver en sus Biblias. La nota que Jesús da es: nadie que después de poner la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. Jesús establece la vara, cuán alta está, para aquellos que deciden seguir a Jesús como sus discípulos. Y el versículo 1 del capítulo 10 comienza diciendo: Después de esto. Por lo tanto, el tema del discipulado está latente, el tema del discipulado está presente, fuerte. Hay un costo que pagar por seguir a Jesús. Y cuando Jesús se enfrenta con estos casos de personas que le dicen: Señor, yo te voy a seguir, pero déjame primero que entierre a mi padre. No, Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame que me despida de mi familia. Y el Señor dice: no. Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo, seguirme. Porque nadie que pone la mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios. Entonces la vara está alta. Y después de esto, de esa multitud de discípulos, o de aquellos que querían ser discípulos, tenemos una multitud amplia, Él escoge 70. Dice: bueno, es como, la vara es muy alta. Ustedes quieren seguirme. Ustedes 70, vengan conmigo. Hagan esto ahora. Fíjense cómo la idea de seguir a Jesús, hermanos, no queda en una decisión romántica y poética que hacemos un domingo por la mañana. La decisión de seguir a Jesús no es escuchar acordes de una canción y decir, heme aquí, yo iré, para luego seguir viviendo nuestras vidas como nosotros queremos. Esto es un claro ejemplo de que la vara alta exige una vida conforme a esa vara. Que el sacrificio de ser un discípulo de Jesús, el costo que hay que pagar para seguir a Jesús, no queda en una aceptación teórica. Debe ser llevado a la práctica. Debe ser llevado a la cancha, como decimos en criollo. Por lo tanto, acá hay una lección muy clara. Después de la teoría, sigue la práctica. Después de esto, escogió a 70 y los envió de dos en dos a una misión. Estos no son los apóstoles, el texto dice que son otros 70. Son discípulos anónimos, 70 discípulos anónimos que son llamados para avanzar el reino de Dios, para ir delante de Jesús a preparar el camino por las ciudades donde Él iba a ir. Estos discípulos tienen el llamado de Elías de preparar el camino para el Señor, tienen el llamado de Juan el Bautista de preparar el camino para el Señor. Jesús está yendo a la cruz y ahora está proclamando el reino de Dios por toda esta región. Ya no está en Galilea, ya ahora está yéndose para Jerusalén. Por lo tanto, ser discípulos de Jesús es vivir en la misión de Jesús. Jesús persiguió la misión de inaugurar el reino de Dios, de dar su vida para rescatar a su pueblo, de glorificar en todo a su Padre. Y hoy mismo Jesús, nuestro Señor, está sentado a la diestra del trono en las alturas, trabajando a través de su iglesia por medio de su Espíritu Santo, avanzando su reino en este mundo hasta que el reloj divino diga es tiempo de la segunda venida. Seguir a Jesús involucra vivir en esa misión de proclamar el reino de Dios, de hacer discípulos de todas las naciones hasta el retorno del Rey. Algunas de sus Biblias van a decir 72 discípulos. Algunas van a decir 70 discípulos. Hay un cambio en el número. ¿Por qué el número 70? ¿Por qué 70 discípulos? No es un número casual, es profundamente significativo para el pueblo judío. Lo mismo que fue escoger 12 apóstoles, no es un número casual. Las 12 tribus de Israel, luego los 12 apóstoles marcan al pueblo de Dios del nuevo pacto. 70 es un número que para el judío representaba todas las naciones del mundo. ¿Y de dónde saca esa idea la tradición judía? Bien, se basa en el recuento de las familias que eran las naciones de la tierra en Génesis capítulo 10. Cuando Génesis capítulo 10 termina, termina con un recuento de los hijos de Noé, de Jafet, Cam y Sem. Los hijos de Jafet son 14 familias, de Cam 30 familias y de Sem 26 familias, y el total eran 70 familias que representaban las naciones que estaban en la tierra. Así termina Génesis capítulo 10. Por lo tanto, en la mentalidad del judío, el número 70 representaban las naciones del mundo, las naciones de la tierra. Pero cuando la Biblia se traduce del hebreo al griego, la llamada Septuaginta, que era la Biblia que tenían en el primer siglo, los traductores escribieron dos nombres más. Entonces tenemos 72 nombres en la Septuaginta y 70 en la Biblia en hebreo. Por lo tanto, cuando unos traducían para pueblo griego, mantenían el 72, y cuando otros traducían para el pueblo judío, mantenían el 70. Y eso es un argumento a favor del simbolismo detrás de este número, porque está relacionado con las naciones del mundo. Como señala el teólogo William Taylor, este número, cito, pretendía significar las naciones del mundo. Fin de la cita. En el inicio del Evangelio de Lucas se dice que Jesús sería luz para revelación de los gentiles, es decir, de las demás naciones que no eran judías. Y el encargo a los 70 a ir a un territorio que es principalmente pagano tenía una clara manifestación de la naturaleza global de la misión de Cristo. No eran solamente los apóstoles, los 12, predicando al pueblo de Israel, sino que eran los 70 simbolizando la apertura de la buena nueva a todas las naciones de la tierra. Es un indicio que lo que Jesús está trayendo no es un reino para Israel, es un reino para todas las naciones de la tierra que se vuelvan a Él. Es un reino para toda lengua, tribu y nación que se puede recibir por medio del arrepentimiento y la fe. Jesús entonces da instrucciones a sus discípulos de cómo deben comportarse, qué deben hacer, y antes de partir les dice que la primera necesidad es orar. Interesante. Orar por obreros. Luego, depender de Dios, da instrucciones sobre la aceptación y sobre el rechazo. Les da todas las instrucciones que ellos necesitan para su misión. Pero lo primero que deben hacer es rogar al Señor de la cosecha que envíe más obreros a su cosecha, porque los obreros son pocos. ¿Quién es el Señor de la cosecha? Jesús. Jesús es, a partir de este capítulo, cada vez más mencionado con la palabra Señor. De hecho, así inicia el capítulo. Después de esto, el Señor designó a otros 70. Jesús es el Señor de la cosecha, y la imagen de la cosecha, que es muy utilizada por Jesús en los evangelios, representa al pueblo de Dios que está listo para ser salvado por la proclamación del Evangelio. La cosecha es el pueblo de Dios que está listo, porque la cosecha es un tiempo justo, es un tiempo preciso, es un tiempo de recoger la cosecha, es un tiempo donde el grano está maduro, donde ya está listo para pasar a lo siguiente. Por lo tanto, el Señor dice, rueguen al Señor de la cosecha por obreros. Ellos eran 70 que salían a predicar a las ciudades de dos en dos. La cosecha era sobreabundante para el número de obreros. Los discípulos eran los obreros que salían a cosechar, a trabajar, a proclamar el Evangelio para que las personas fueran salvadas. Pero al lado del trabajo que había por delante, ellos eran pocos. Literalmente Jesús utiliza una palabra que es rueguen al Señor, no que envíe, sino que arroje, que los lance a la cosecha, que fuerce. Es muy interesante esa palabra. Rueguen al Señor que empuje obreros a la cosecha, porque hay obreros que se resienten en sumarse. Es sumamente interesante y pudiéramos elaborar mucho más. Ejemplo de Moisés, poniendo excusas al Señor para no ir a Faraón. El ejemplo de Jeremías, poniendo excusas al Señor para no ser un profeta. No todos van a estar sumamente contentos de arrojarse al trabajo de la cosecha. Por eso el Señor dice, rueguen al Señor de la cosecha, aquel que dirige la cosecha, al dueño de la cosecha, que impulse, que empuje, que arroje obreros para trabajar en esa cosecha. Como iglesia debemos orar constantemente para que haya más obreros para trabajar en la cosecha. Todos nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio, pero no todos están dispuestos a asumir el trabajo que requiere la misión de Dios. Esa es la realidad. El comentarista Garland dice lo siguiente, y cito: los obreros son pocos porque pocos son los dispuestos a trabajar bajo las estrictas exigencias que tienen poca recompensa terrenal. Fin de la cita. El comentarista Hendrickson añade lo siguiente, cito: nótese el hermoso equilibrio que se mantiene aquí entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Es Dios y solo Él quien puede dotar a los hombres con las cualidades necesarias para llevar a cabo el mandato de la misión. Es Dios quien envía, a veces casi a la fuerza, empuja, porque no todos están inmediatamente dispuestos, equipa, capacita y ordena. Pero por otra parte, de ningún modo hace superfluo la oración y el esfuerzo humano. Los 70 o los 72 deben orar para que le agrade a Dios enviar obreros. Fin de la cita. Qué maravilloso. La misión de proclamar el Evangelio y de hacer discípulos requiere obreros porque es un trabajo arduo. Las imágenes que el Señor utiliza nos muestran eso. No está hablando en bien personas a recoger, no sé, una manzana de un árbol. Está hablando de una cosecha, normalmente sería de algún cereal, y eso era una labor agotadora, era una labor donde cuando llegaba el tiempo de la cosecha se contrataba personal extra, se contrataban obreros extra. ¿Por qué? Porque no había que perder el tiempo, porque hay una ventana solamente para cosechar, para que no se pierda esa cosecha, y por lo tanto se contrataban más y más trabajadores porque la labor era extenuante. Desde que iniciaba el sol hasta que se ponía el sol se debía trabajar de amanecer a anochecer. Y nosotros debemos orar al Señor para que Él empuje, impulse, arroje a más obreros a la cosecha y estar dispuestos a ser uno de esos obreros y poner la mano en el arado. Ese es el llamado que el Señor nos hace. La cosecha no es solamente para vida eterna. Recordemos la imagen de la cosecha cuando el Señor en aquel día enviará a sus ángeles y recogerán por un lado el trigo y lo guardarán para el Señor. Y recogerán por otro lado la cizaña o la paja. ¿Para qué? Para ser quemada en el horno. Esto no es un juego. La oración es necesaria. Debemos orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Debemos orar para que el Señor cambie nuestros corazones para tener corazones de obreros para su mies. Y la oración es necesaria también porque son enviados los discípulos como corderos en medio de lobos. ¿Qué tan seguro es un cordero en medio de lobos? La misión es peligrosa. El mundo al cual le predicamos no ama a Dios, no ama la justicia, no ama la verdad. Está bajo el maligno. Por lo tanto, debemos entender el peligro de la misión de anunciar el Evangelio. Nosotros vivimos en un contexto y en una sociedad donde no experimentamos de tal grado los peligros de predicar a Cristo. Pero sí hay otros lugares donde son sumamente peligrosos predicar el Evangelio. Los discípulos son enviados a decirle a otros que solamente hay un Dios, que solamente hay un reino que permanecerá para siempre, que ese reino se ha acercado, que el Rey manda a que se arrepientan y se vuelvan a Él de todo corazón. Jesús mismo fue un cordero que fue muerto por proclamar la verdad bajo el plan predeterminado y soberano de Dios. No deberíamos amedrentarnos de que la tarea a la que Dios nos llame sea peligrosa. No debería ser algo nuevo para nosotros. Uno puede comprar un mueble por internet y cuando le llega a su casa se da cuenta que el mueble está desarmado y se da cuenta que no tiene instrucciones y se da cuenta que uno es medio inútil y no tiene herramientas. Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Eso puede pasar con el marketing. El marketing nos vende algo y quizá cuando llega es otra cosa. Jesús no hace eso. ¿Te has puesto a pensar? Jesús te dice claro lo que es ser un discípulo. Luego decidirás si quieres o no serlo. Jesús nos dice, la tarea es peligrosa, la tarea requiere esfuerzo, la tarea requiere trabajo. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Perecer con el mundo? ¿Seguir la eternidad separado de Dios? La tarea que Dios nos llama es peligrosa, nos va a sacar de nuestra zona de comodidad, y Jesús nos ha anticipado que no fuimos llamados a una vida de comodidades terrenales, sino a tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, los discípulos no debían llevar nada porque no había tiempo para reunir provisiones, no había tiempo para prepararse para el camino. Debían depender de Dios. Tampoco había tiempo para los saludos protocolares de los judíos. Hay toda una explicación extensa cultural de lo que hacían los judíos cuando se encontraban en el camino. Se ponían a charlar, a discutir, a hablar. Y si vos veías a dos judíos contando dinero, era la costumbre que te sumes a contar con ellos. Imagínense todas las distracciones posibles. Era como que Jesús dice, bueno, poné tu celular en modo avión y hacé esto que te estoy mandando a hacer. No te distraigas con otras cosas. Los discípulos tenían una tarea que requería enfoque. Y lamentablemente, nosotros vivimos en un mundo de distracciones. Vivimos en un mundo que nos propone mil vidas distintas que podemos vivir. Mientras tanto, el Señor nos está llamando a la misión de Dios y a estar enfocados en la misión de Dios. No distraernos con otras cosas. Como el apóstol Pablo habla del obrero de Dios, que no es como un soldado que se enreda en los trabajos de esta vida porque ha decidido agradar a quien lo reclutó por soldado. O el labrador que trabaja sin cesar porque tiene sus ojos puestos en la recompensa de la cosecha. O el atleta que se esfuerza y se disciplina porque quiere ganar un premio. Eso es la mentalidad que Pablo le transmite a Timoteo como obrero de Dios. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener nosotros. No construyas tesoros en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo pasará. Eso lo dijo Jesús con toda claridad. Construye más bien tesoros en los cielos, donde no hay ladrones, donde no hay impuestos, donde no hay nada que te va a hacer perder esa recompensa. No vivas para el mundo que perece. Hay una urgencia en este llamado. La eternidad de las personas está en juego. Las ciudades a donde ellos iban a ir necesitaban reconocer que Jesús es el Mesías de Dios, arrepentirse de sus pecados, porque si no, perecerán. Perecerán. El otro día miré un breve video que me apareció de una película, quizá era un tráiler, donde había una persona que llamaba a otra que estaba en la playa de vacaciones, y este hombre se ve que estaba en un lugar donde medían la geología, los terremotos, y iba a haber un tsunami. Y llama y le dice, corran, huyan, tienen 20 minutos para huir porque va a llegar un tsunami. Y la persona estaba muy tranquila en la playa, tomando su bebida y mirando y diciendo, yo no veo nada. Y esto es, imagínense la idea. Cuando nosotros le predicamos a alguien, le estamos diciendo, tenés que arrepentirte porque va a haber un juicio de parte de Dios. Y él puede decir, pero yo no veo nada. Y así es como en los días de Noé, ¿no? Como dice la Escritura. Que se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían, hasta que Dios cerró la puerta del arca y ya nadie más pudo entrar. Las personas se mueren todo el tiempo y parten de este mundo hacia la condenación o hacia la eternidad con Cristo. No hay otro lugar. No hay un purgatorio, no hay un lugar donde podemos cambiar la dirección, no hay absolutamente nada. Es o la condenación o la eternidad con Cristo. Ninguno de nuestros familiares, ninguno de nuestros amigos o vecinos tiene el siguiente día de su vida asegurado. En cualquier momento pueden dejar de latir sus corazones y entrar a la perdición eterna. Y eso es una realidad, sin ningún tipo de salvación. Tenemos que ver el mundo como la cosecha de Jesús, donde hay muchos que están prontos a ser cosechados para salvación, mientras otros serán arrojados al fuego eterno. Y por lo tanto es urgente que prediquemos el Evangelio de Cristo. Ahí la urgencia. Y si realmente no creemos en estos destinos eternos, bueno, pasemos el domingo en un lugar más cómodo, ¿no?, que estar acá. Pero si creemos la palabra de Dios, entonces necesitamos crecer en nuestro sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia nos lleva a orar por más obreros, a orar para que el Señor obre. Pensaba en esta semana, en nuestra iglesia, y venía el deseo a mi corazón de decir, bueno, pudiéramos empezar no solamente a orar por pastores, no solamente a orar por diáconos, sino por misioneros, de poder ser una iglesia que envíe misioneros a lugares donde Cristo no es predicado. Y ese debe ser nuestro anhelo, porque estamos en la misión de Dios, y por lo tanto somos misioneros de esa misión. Cuando los 70 llegaban a una casa, si la casa eran bien recibidos, entonces la paz había llegado a esa casa. En el Evangelio de Lucas, la paz no es otra cosa que un sinónimo de salvación. La idea en el Nuevo Testamento y en la cultura normalmente se le mencionaba hijo de una cualidad cuando esa cualidad representaba a esa persona, hijo de paz, porque la paz era una característica en la vida de esa persona. Tenemos en la Escritura hijos de ira, hijos de desobediencia, etcétera, ¿no? Hijos de Satanás, el diablo, hijos de luz, los cristianos. De la misma manera, hijos de paz representa personas que han experimentado esa salvación, paz con Dios. Taylor, el comentarista, lo explica de la siguiente manera. Al principio del Evangelio de Lucas, Zacarías dice que Juan el Bautista irá delante del Señor para preparar sus caminos. Esta preparación implica dar conocimiento de salvación a su pueblo para el perdón de sus pecados. Este perdón guiará nuestros pies en el camino de la paz. Así, la paz y la salvación vienen a través del perdón de los pecados. En el capítulo 7, las palabras de Jesús a la mujer pecadora confirman esta comprensión de la paz. Jesús dice, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. La paz que Jesús ofrece no es el fin de la inestabilidad global, porque Él promete que se levantará nación contra nación. Tampoco es la paz de la agitación entre las relaciones, porque Él advierte, ¿piensan que he venido a dar paz a la tierra? No, les digo más bien división, en el capítulo 12 de Lucas. La paz en el Evangelio de Lucas es la paz con Dios que viene a través de Jesús, quien trae el perdón de los pecados. Fin de la cita. Cuando nosotros proclamamos la paz que viene por medio de Jesucristo, no estamos diciendo que en el mundo va a reinar ahora la paz, no estamos diciendo que en tu hogar y en todas tus relaciones va a reinar la paz, sino que estamos diciendo que podés tener paz por medio del perdón de tus pecados, por medio de Jesús. Paz con Dios. Porque al fin del día, lo que más importa es nuestra rebelión contra Dios. Porque en el día del juicio, todos los hombres comparecerán ante Dios, ante nadie más. Si la familia entonces recibía el Evangelio, recibirían a los discípulos, los hospedarían, le darían lo necesario para que ellos coman, y obviamente, no sabemos qué tipo de familia sería, pudiera ser una familia pagana, pudiera ser una familia gentil, y tampoco sabemos qué le pondrían a la mesa. Por eso Jesús dice, coman lo que les pongan a la mesa. No empiecen con leyes ceremoniales dietarias cuando la salvación está en juego. Estamos hablando de otra cuestión. Lo mismo le dijo a Pedro en Hechos capítulo 10. No empieces, Pedro, con que no podés entrar a lo de Cornelio. Los obreros son dignos de su salario. Ellos son obreros y el Señor provee para ellos. Ellos sanarían a los enfermos, proclamarían el reino de Dios, se ha acercado a ellos. Pero si no los recibían, entonces se sacudirían el pie, los polvos de los pies, lo vimos como una señal de juicio, como una señal de reprobación, pero no por eso no debían anunciar que el reino de Dios se había acercado. Es interesante la diferencia. A la familia que recibía el mensaje les decía, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y a los que rechazaban les decía, el reino de Dios se ha acercado. Para unos, para paz. Y para otros, para juicio. Porque la realidad de que el reino se ha acercado y se ha inaugurado en la muerte de Cristo es una realidad tanto para el creyente como para el no creyente. Para el no creyente es juicio, expectativa de juicio. Para el creyente es de gozo y de alegría eterna. Los obreros son los heraldos del mensaje sobre el reino y el Mesías. Pero pueden recibir dos respuestas, ser rechazados o ser recibidos en paz. Nunca antes en toda la historia de la revelación bíblica, antes de esto, hubo esta clase de mensajeros que encontramos con los apóstoles cuando fueron enviados y que encontramos con los discípulos cuando fueron enviados. Jamás se encontró en la historia de la revelación esta clase de mensajeros. ¿Por qué? Porque eran heraldos enviados por el mismísimo Rey Mesías a proclamar en ciudad a ciudad que el reino prometido por los profetas se había acercado. Ni siquiera eran profetas como los del Antiguo Testamento. Eran mensajeros del mismísimo Rey Mesías. El rey escogido, el verdadero David, el descendiente de David, aquel que reinaría por siempre, el Hijo del Hombre. Ese está enviando a estos mensajeros en su nombre a proclamar que su reino se ha acercado. Por eso, lo que para algunos debía producir un increíble gozo y un arrepentimiento de pecados y un volverse a Dios porque estaban aguardando ese día, como Simeón que tomó en sus manos a Jesús en el templo y agradeció a Dios que vio ese día, judío piadoso. Pero para los que no aceptaron, estaban rechazando semejante revelación histórica del reino del Mesías, iban a recibir un castigo mayor que cualquier otra ciudad que no estuvo en ese momento histórico único en la revelación del plan de Dios. El castigo para los que rechazaban el mensaje del Mesías en ese momento iba a ser mayor que para ninguna otra persona antes que eso. Porque era un momento único en la historia del plan de Dios. Incluso Jesús dice, cito textualmente en el versículo 12, les digo que en aquel día, ¿qué día? El día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. La inmoral Sodoma, donde vivía Lot, donde Lot escapó del juicio de Dios, esa inmoral Sodoma tendría un castigo más tolerable al lado de aquellas ciudades que rechazaron al Mesías en el tiempo de su visitación. Y eso es lo que Jesús va a enfatizar en nuestro segundo punto, la condena del rechazo, versículo 13 y 16. Jesús enfatiza lo terrible que es rechazarlo a Él como el Rey prometido cuyo reino se ha acercado. Corazín y Betsaida, las dos ciudades donde Jesús pronuncia los ayes, Corazín y Betsaida, son ciudades donde Jesús hizo señales y milagros y proclamó el reino de Dios. Si bien Corazín solamente aparece citada por Jesús en este evangelio y en su correspondiente en Mateo, solamente aparece Corazín ahí, nosotros sabemos por las Escrituras que Jesús hizo muchas más cosas de las que están escritas. Y evidentemente Jesús visitó Corazín e hizo obras maravillosas en medio de Corazín, de tal manera que dice Corazín y Betsaida, ellos no se arrepintieron, no se volvieron a Dios. Pero Jesús afirma que en las ciudades paganas de Tiro y Sidón, puertos comerciales llenos de dinero, si ellos hubieran recibido las señales que Jesús hizo en medio de Corazín y Betsaida, hace tiempo que se hubieran arrepentido profundamente. Porque eso es lo que Jesús dice en Cilicio y Ceniza. Eso era para marcar un arrepentimiento profundo. Jesús dice, si ellos hubieran experimentado lo que ustedes experimentaron hace tiempo, se hubieran arrepentido. Por eso Jesús proclama los ayes contra estas ciudades. Los ayes son lamentos de juicio por la condenación que les aguarda. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Capernaum, la siguiente ciudad que Jesús menciona en el versículo 15, y tú, Capernaum. Capernaum fue el centro del ministerio de Jesús en Galilea. Fue su cuartel general de misión. Y sin embargo, vemos que fue una ciudad incrédula acerca de la llegada del reino de Dios. Las palabras de Jesús, las palabras que Jesús utiliza, Jesús está aludiendo a la caída de Babilonia, que fue abatida por su orgullo. Está citando al profeta Isaías. En Isaías 14, versículo 12 al 15, uno puede leer todo el capítulo, pero del versículo 12 al 15, el profeta Isaías profetiza la caída del rey de Babilonia diciendo lo siguiente, cito: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Fin de la cita. Esta profecía hacia el rey de Babilonia y a Babilonia, muchísimo tiempo antes de que eso ocurra, la profecía tiene normalmente diferentes aplicaciones. Y Jesús está diciéndole a Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos, como Babilonia pensó que ella sería? No, hasta el Hades serás hundida. ¿Dónde una ciudad termina en el profundo del abismo? Rechazando al Mesías. Dense cuenta que al final de toda vida humana, lo que más importa es qué hicieron con con Jesús. No importa el esplendor, no importa la riqueza, no importa la prosperidad, no importa el éxito. Babilonia tenía todo eso y fue abatida y destruida. Y Capernaum, no te creas que por ser parte del pueblo de Dios no te va a pasar a vos. El mismo destino que una ciudad pagana lo tendrás porque rechazaste la llegada del rey. Eso es lo que deberíamos sentir, lo pesado de lo que Jesús está diciendo. Capernaum, por su incredulidad, sufriría el mismo destino que la capital de Babilonia y su rey. Pudiéramos pensar en esa región histórica en que Jesús ministró, Galilea, Samaria, Judea, lo que hoy corresponde a Israel y a países al norte. Ese territorio geográfico experimentó algo único, que es la llegada del rey prometido y con él el acercamiento de su reino prometido. Y es por eso que la respuesta a los mensajeros es tan importante, porque no están entendiendo el tiempo de su visitación. No están entendiendo quién ha bajado del cielo a visitarlos, a quién ha salido a su encuentro. No están teniendo discernimiento, están ciegos espiritualmente. Y cada vez que nosotros proclamamos el mensaje del Evangelio, no hay algo distinto en cuanto al destino eterno de las personas. De la misma manera tienen que recibir o rechazar. ¿Por qué hay juicio en rechazar a los mensajeros de Dios? Porque rechazar al mensajero de Dios es rechazar a Dios mismo. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y no solo a mí, sino a Dios Padre que me envió. Aquel que rechaza la predicación del Evangelio está rechazando a Jesús, a su Evangelio y por ende a Dios mismo. No será el mismo castigo en el día del juicio para aquel que nunca escuchó el Evangelio y murió en sus pecados, que para aquel que fue a la iglesia a escuchar la predicación del Evangelio y sin embargo decidió seguir viviendo para sí mismo y para satisfacer sus deseos pecaminosos. Jesús puede pronunciar hacia esa persona lo mismo que le dijo a Capernaum: ¿acaso serás elevado hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundido, quien quiera que seas. Porque lo que salva no es venir a la iglesia. Lo que salva no es escuchar la predicación del Evangelio. Lo que salva no es lo que yo hago. Lo que salva es Cristo. Y que nosotros podamos recibir ese mensaje de salvación con fe, arrepentirnos y creer en el Mesías prometido por Dios. Por lo tanto, nadie puede esconderse de Dios dentro de una iglesia. Una costumbre bastante común en el Antiguo Testamento, cuando reyes o personas querían evitar el juicio, era asirse a los cuernos del altar. Aún ahí te alcanzará el juicio. Como dice Números 32, ten por cierto que tu pecado te alcanzará. No te puedes esconder de Dios. No puedes huir de Dios. ¿Estás hoy congregando en esta mañana, escuchando este mensaje sobre el reino de Dios, sobre el Rey Jesús, sobre la salvación que Él trae, y aún no te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás hoy escuchando este mensaje y aún no te arrepentiste de tus pecados? ¿Y crees que serás elevado hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundido si no te arrepientes. No hay nada en tu vida ni en este mundo que te podrá salvar del juicio de Dios. Solo Dios. Solo Dios. a mayor revelación, mayor responsabilidad. Eso lo vemos claro en las Escrituras. El juicio es mayor cuando hay mayor luz. Si estás escuchando este sermón y aún seguís abrazando tus pecados, te hundirás en el fondo del abismo como si abrazaras un ancla en el fondo del mar. Tenlo por seguro que así ocurrirá. Pero la buena noticia es que Dios te da este testimonio de sí mismo no para que te hundas, sino para que creas y te arrepientas, para que vengas a Él por medio de la fe, para que te apartes de tu vida de pecado, para que verdaderamente te aferres a Cristo por la fe como la única salvación para tu alma. El hecho de que estés escuchando este sermón en esta mañana y aún no seas un discípulo de Jesús, lo que muestra es la maravillosa misericordia de Dios para tu vida, que sigue dándote testimonio para que te arrepientas. Dios quiere que seas un hijo de paz y no un hijo de condenación. Dios quiere que seas un hijo de luz y no un hijo de tinieblas. Dios quiere que seas un hijo de Dios y no un hijo del diablo. Hoy abandona hoy mismo tu vida de pecado, lejos de Dios, y vuélvete a Él de todo corazón. Vuélvete a Él de todo corazón y empieza a congregar en esta iglesia, empieza a ir a los discipulados, empieza a abandonar tu vida de pecado, empieza a renovar tu mente, empieza a obedecer a Dios y síguele por el resto de tu vida. Eso es lo que Dios quiere. No hay tiempo para esperar, es urgente, no lo dejes para mañana, porque no sabes si hoy no es la última oportunidad que Dios te da testimonio para que te vuelvas a Él. Jesús vino a morir a la cruz para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. La salvación es un regalo que se recibe por la fe, y hoy es el día para que no te vayas de este lugar sin haber creído en Cristo y haber sido libre de la condenación. Y hermanos, hay una urgencia en predicar el Evangelio y en hacer discípulos. El reino de Dios se ha inaugurado. El reino está, pero todavía no. El reino está, pero no todavía en todo su esplendor cuando sea el retorno del Rey. El Rey Jesús vendrá pronto a consumar su reino eterno. No podemos dejar la misión de Dios a un lado para dedicar nuestra vida a otra cosa más importante, porque no hay otra cosa más importante. En la perspectiva eterna no lo hay. Puede ser que haya algo más importante terrenalmente, pero eternamente no hay más nada importante. El tiempo es corto. Esta vida pasará como la hierba del campo que se seca. Esta vida pasará como el soplo que pasa y no vuelve. Y la Biblia nos advierte de eso. Cerraste los ojos y hoy tenés 70 años. Y ayer tuviste 10. Y estabas jugando en el patio de tu casa. Cerramos los ojos y la vida vuela. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Debemos entregarnos a la misión de Dios con seriedad. Debemos tomar el arado con las dos manos sin dudar. Debemos poner nuestra vida entera al servicio del Señor de la cosecha. Sabemos que es peligroso. Sabemos que somos enviados como corderos en medio de lobos. Pero nuestro Señor ya tomó ese camino por nosotros para darnos ejemplo. Él fue a la cruz del Calvario a enfrentar la condenación y el juicio de Dios que nosotros merecemos para que nosotros no tengamos que enfrentarlo. Corazín, Betsaida y Capernaum recibirán un mayor juicio, pero si estamos en Cristo, nosotros que merecemos juicio como esas ciudades, Cristo lo pagó por nosotros. Y ya no seremos condenados. Nosotros que pensábamos que seríamos elevados al cielo y Dios nos juró caer en el abismo, Jesucristo eligió el abismo por nosotros, para que nosotros seamos llevados al cielo donde Él estuvo y donde Él estará y donde Él está. Ahora es el turno de dar nuestras vidas por Cristo. El hecho de que sea peligroso y que puedan rechazarnos no debe ser un obstáculo que nos retrase en la tarea de evangelizar a otros. Habrá muchos que nos rechacen, sí, eso está asegurado, anticipado. Pero habrá otros que nos reciban. Y habrá otros que nos den de comer. Habrá otros que nos den un lugar en su hogar. Habrá otros que serán hijos de paz por medio de la predicación del Evangelio que Dios use en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos ser obreros que viven para la cosecha de Jesús, poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestras habilidades para el reino de Dios, porque el reino de Dios es el único reino que permanece para siempre. Todos los reinos se caerán, los reinos de este mundo se caerán, como Babilonia cayó, el gran imperio que fue hundido hacia el abismo, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Y somos llamados a trabajar para ese reino eterno. ¿Qué otra cosa puede ser más importante hoy? Y si no estás trabajando para el reino eterno de Dios, ¿para qué reino estás trabajando? ¿Qué reino estás construyendo? ¿Tu propio reino? Toda la gloria del hombre es como esa hierba que por la tarde se seca y perece. Nuestras vidas pasarán como un soplo y solo lo que hagamos por Cristo va a quedar. Hoy mismo examinemos nuestra vida por medio de la iluminación del Espíritu Santo y evaluemos cómo estamos viviendo, qué estamos reteniendo que Dios nos pide que entreguemos, qué estamos poniendo primero antes que el reino de Dios. ¿Qué excusas tenemos o a qué no queremos renunciar para seguir a Jesús sin condiciones, sin compromisos, para jugarnos completamente por el que dio su vida por nosotros? Que Dios mueva tu corazón y mi corazón para que nos lancemos como un obrero a la cosecha de Jesús, pagando el precio que se requiere. Que no esperemos que el Señor tenga que empujarnos a la cosecha, porque Él tiene el poder para empujarnos a la cosecha, sino que hagamos como el Señor Jesús, que Él puso su vida para la cosecha de Dios. Esta semana, hermanos, prediquemos el Evangelio, oremos por oportunidades, oremos por más obreros y hagamos cosas prácticas en pos de avanzar el reino de Dios. Tomemos cada decisión a la vista del reino que permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, necesitamos el obrar de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Solo vos conocés, Señor, a cabalidad lo que hay dentro de nuestro corazón. Vos conocés a perfección cómo son nuestros días, cómo son nuestras noches, lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que pensamos y lo que no pensamos, lo que deseamos y lo que no deseamos. Vos nos conocés perfectamente. Por lo tanto, como dijo el salmista, escudriñame, oh Dios, y ve en mí si hay camino malo y guíame por el camino eterno. Examina nuestros corazones, Señor. Examina mi corazón primeramente. Muéstranos, Señor, cuál es el paso que debemos dar. ¿Qué es aquello a que debemos renunciar? ¿Qué es aquel camino el cual debemos perseguir? Confiando en tu provisión, confiando en tu dependencia, confiando en que vos fuiste primero que nosotros, confiando en que vos aseguraste la victoria del reino de Dios. Estamos avanzando un reino que no será destruido. Pero así, Señor, como cada uno de nosotros tiene un lugar en ese gran reino, Ayúdanos a entender aquello a lo cual nos has llamado a hacer y que pongamos la mano en el arado y no miremos atrás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.